se abra.
El nombre de Dios siempre puede.
Alabado sea el pulento.
Bien, bienvenido, señor ministro. ¿Tenemos cuenta?
Sí, presidente.
A ver.
Una comunicación de la entidad Alimentos y Bebidas que pidió audiencia la semana anterior, que es una entidad afiliada a la Comisión Pro Reciclaje de la SOFOFA y que hace observaciones al proyecto. En general, más que observaciones, haz preguntas. Una de las preguntas es qué pasa con la gente.
Sí, claro. Pero estamos hablando de qué.
Estamos hablando
de la cuenta.
De la cuenta.
Del punto 1 del proyecto de ley.
Hay un proyecto de ley. Lo primero de la cuenta es una moción de los honorables senadores Horvath, la senadora Pérez San Martín, los senadores Guillén, Lagos y Navarro, que modifica diversos cuerpos legales con el objeto de incorporar la protección del medio ambiente, la reducción de gases de efecto invernadero y la adaptabilidad al cambio climático.
Ya.
Eso es lo primero.
Lo repartimos los integrantes de la comisión.
Lo tienen en sus carteles.
Lo haríamos llegar al Ejecutivo para que opine al respecto y después ver la posibilidad de trabajar con ellos.
Entonces, al final del Ejecutivo. Ya. Y como estaba contando antes desordenadamente, hay una minuta presentada por Alimentos de Chile, AG, que es una entidad que reúne a las principales empresas de alimentos y bebidas del país y que está afiliada al Comité de Reciclaje de la SOFOFA, que plantea tres consideraciones en relación al proyecto de ley que estamos estudiando ahora sobre la responsabilidad extendida del productor.
¿Y ellos por qué no participaron antes en la audiencia?
Porque recién pidieron la audiencia la semana pasada, ¿te acuerdas?
¿Usted está Rodrigo Aldo?
Sí, y dijeron, la comisión dijo que era un poco extemporánea, pero en general están más bien, yo diría que más que reparos son, están de acuerdo con el proyecto, salvo una duda que plantean en relación con las municipalidades, ¿eh? Dice, ahí me nota, a ver, Chile también en la cuenta.
Ay, pero yo propongo, el Ejecutivo tiene estas observaciones de alimentos.
Sí. ¿Le llegaron? ¿Sí? ¿Sí?
De AB.
AB.
Sí, de Asociación Gremial AB. Sí.
Podríamos verlo en el contexto del proyecto en algún minuto, la observación que hacen al final.
Sí, es una sola cosa la que yo creo que tiene el duda, sobre los municipios.
Yo propongo,
bueno,
tratemos de avanzar con el proyecto hasta el final y antes de darle la sanción final en la comisión, vemos todas estas observaciones que han llegado temporáneas para ver si tienen alguna consideración. Para no alargar más el proyecto del proceso legislativo.
O que el Ejecutivo, perdón, nos avise si hay observación, claro, que sea atendible, que lo vemos un minuto.
Ya se pasó.
No importa, pero por eso lo para no volver atrás, para que terminemos el proyecto, antes de despacharlo, revisamos este par de cosas que podría hacer. ¿Te parece?
Sí.
Bien. La idea también es, bueno, post COP21, la próxima semana tener una sesión con la Cancillería y Medio Ambiente para poder ver cómo se desarrolló, qué efectos va a tener el acuerdo en Chile, cómo seguir trabajando lo interno. Lo que sí hacer una observación de carácter muy así, digamos, preliminar, la presencia de Chile en la físicamente cero. O sea, hay una buena delegación, gente muy trabajadora, etcétera, pero no había ningún
kiosco, no están.
Nada.
Yo le dije lo otro,
Ecuador y todo. Y entonces yo creo que tenemos que hacer un análisis interno de eso porque pudimos sacar muchas puntas lápiz y no lo hicimos. Ahora, uno se la rebusca por el Parlamento Climático, por unas organizaciones internacionales de ley y gobernanza, en fin, y se va metiendo, pero
nosotros tuvimos un espacio físico, nosotros participamos en las negociaciones con un grupo de países que se llama AILAC.
Sí,
y nosotros como AILAC teníamos nuestra.
Pero eso era como un cuchitril, digamos, con dos salidas de reuniones sin bandera, sin nada. Demasiado.
Lo otro,
la verdad es que no repercute, ¿eh?
Se lo comenté que no se consideró esta comisión para haber ido al cambio climático, y que el presidente tuvo que golpear la mesa de alguna manera educadamente.
Y el ministro se sensibilizó.
Pero él está consciente y va a hacer llegar la inquietud.
Bueno, entonces haríamos una sesión especial, y de hecho sería oportuno verlo también en el marco de la iniciativa legal
de demás,
cambio climático.
Claro, por lo demás, ustedes como Congreso tienen que ratificar el acuerdo.
Y ahí el tema
presidencial,
yo soy partidario de tratar de nosotros en temas que son bien relevantes, no nos encontremos con los acuerdos hechos y en los cuales no hemos participado prácticamente nada, y después no nos queda más alternativa que votar en contra o a favor. Entonces, la idea es, los países se la arreglan como para tener un trabajo mancomunado previo a los acuerdos.
¿Cuándo iremos a tener alguna propuesta?
Nosotros la próxima semana va a entrar formalmente.
¿Ah, tan rápido?
Es que el acuerdo ya
está firmado. Pero para estar vigente tienen que firmarlo, no sé.
Es que puede ser interesante, puede ser simbólico, pero interesante. Para que entre en vigencia se requiere que lo suscriban 55 países, responsables del 55% de las emisiones. Entonces, tener ese conjunto de países simbólicamente es importante. ¿Ah?
Entonces, ¿se le acuerda de lo que hizo el presidente de la Comisión, una reunión previa para conocer un poco el contenido antes que se envíe?
Bien, lo haríamos la próxima semana. Entonces, entramos a la ley de reciclaje y responsabilidad y estábamos en el artículo
37.
Para motivar nomás.
Gracias.
Y bonito el gesto, porque lo pagó de su bolsillo.
Gracias.
Y noche.
Ay, qué amoroso.
No, pero hablamos con los presidentes de las comisiones para ver que no.
Con
francés, ¿qué con el español?
¿Cuál es el
nombre?
Ah,
no,
es
el
lado.
Oye, les puedo contar una cosa: que hay un estudio,
gracias,
en Estados Unidos que entrega una cosa clave para tener más años de vida. ¿Y sabéis cuál es la conclusión? Que para tener, es una locura, no te lo voy a decir, pero es un análisis, ser parlamentario.
Y bueno, más años.
Pero es verdad, y va a salir en el diario esto, acuérdense.
Financiado por Moreira.
No, pero te estoy diciendo.
Y las razones.
Mira, quieres vivir más años, un estudio en Estados Unidos entrega la clave, ser parlamentario. Y sale el EMOL. Y como a mí me gusta pelear, lo voy a tuitear, porque la cantidad de garabatos que voy a recibir
no,
es terrible.
No,
pues si es de mol.
No,
voy a seguir su consejo.
Bien, echamos el artículo.
¿Y nos dice de qué países? O en general cualquier país.
Es un estudio.
Cuba.
Porque
el centro de la Cuba
se da de Argentina. Yo me
y les dicen más que la mano chiquita.
Mejor calidad de vida.
¿Ah?
03.
Sí, ¿quién son los asesores?
Yo.
¿Qué página estamos?
80.
Ah, esto lo daréis general de urbanismo.
Sí, pero esto quedó pendiente. Sí.
A ver, la 126, la página 79, se aprobó por 0, la responsabilidad penal por tráfico de residuos.
Rechazado.
Rechazado.
Rechazada 4-0, y después viene la indicación 128 del senador Corbat para incorporar un artículo nuevo del siguiente tenor. Modifícase el decreto número 458 que aprueba la Ley General de Urbanismo y Construcciones, agregando su artículo 105, literal H, después de la palabra sanitarios y antes de la disyunción y la siguiente frase, de reciclaje o separación de residuos en origen.
Yo entiendo que esto el abogado por Valano conversó con ustedes y había una acogida.
Sí, nosotros lo evaluamos, nos pareció una buena idea, lo conversamos con Minbu, que ratificó que era una buena idea y por lo tanto estaríamos de acuerdo con la aprobación de la indicación.
¿Y qué usted está eso?
80. 79, 80.
Comienza a la ley general del urbanismo. Lo que pasa es que la ley no hace ninguna alusión al reciclaje ni a la separación de residuos. para los proyectos urbanos de vivienda, etcétera. Eso es el punto.
La ley general.
Más o menos, urbanismo constitucional, como reflejo la ley en esa norma. ¿Estarían de acuerdo entonces?
Sí, sí.
¿Bien? ¿Estaría 3-0 o quieren nominal?
No. No, nominal, me gusta nominal.
Senador Moreira. Presidente. Presidente.
¿De que después presidente aparece en el diario los que estuvieron, los que no estuvieron radicados? ¿Leyó usted la última?
Pero en el informe se detalla, indicación por indicación, ¿cómo
no,
se vota?
No, no, me estoy refiriendo a un seguimiento que hay de la prensa por la asistencia de los señores parlamentarios a la comisión. ¿Qué votan, qué no votan?
Bien, o si no, iríamos entonces a la página 84 de disposiciones transitorias.
Sí, sí.
Certificación de recicladores de base, es el artículo primero transitorio.
Leo el artículo primero y después leo las modificaciones. Artículo primero, certificación de recicladores de base. Durante los primeros 3 años de vigencia de esta ley, los recicladores de base podrán registrarse sin contar con la certificación exigida en el artículo 30. Transcurrido dicho plazo, sin haber acreditado este requisito ante el Ministerio, caducará su inscripción. A este inciso, la Presidenta de la República formuló indicación para reemplazar la expiración 3 años por 5 años y el guarismo 30 por 31, que es de adecuación de artículos. Enseguida hay una indicación también de los senadores de Walker y del senador Forbat, que es lo mismo para reemplazar, o sea, para ampliar el plazo de 3 por 5. Claro. La pusimos antes a ella por vara, pero se copió.
Me parece el ejecutivo, ¿por qué cambia también el 3x5 es un tema práctico de la gente alcance a cumplir con la certificación?
Sí. Y segundo, también era una solicitud de los recicladores de base, que también participaron de esta comisión. Pero la verdad es que obviamente el sector recicladores de base es un sector relativamente informal, sí. Y sí nos interesa que estén en el registro, aparte de formalizar su actividad, o sea, en un plazo mayor.
Pero de todas maneras va a haber algún incentivo para que se certifiquen, que haya un proceso más rápido, no esperar hasta los 5 años para que...
Nosotros hemos abierto, obviamente sin el proyecto de ley aprobado, una capacitación vía CENSE y vía Chile califica a los recicladores de base, o sea, ellos van a tener incluso su certificación por esa vía, obviamente de carácter voluntario, pero van a tener acogida a programas de capacitación y de certificación propios del CENSE. Este año ya está en curso.
Ya. Bien, ¿les parece entonces? ¿Lo sometemos a votación? Sí. La 128, la 129 y la 130, que son lo mismo.
Todas juntas.
Tomemos la votación.
Senador Moreira.
A favor.
Presidente.
A favor.
Presidente.
A favor.
3-0, las 3 indicaciones.
Moreira, me fue presidente de Agricultura el año pasado.
¿Cómo?
Tú fuiste presidente de Agricultura el año pasado, ¿no?
Sí, tú vas a
ser. Tú puedes ser presidente también.
Sí, estaba pensando en eso. Usted no está en calidad de presidente del Senado, acá está en calidad de senador, ¿no es cierto?
Exacto.
O sea, legalmente no corresponde.
Por supuesto, por eso no quería discriminación.
No vamos a hacer ninguna objeción.
Entonces a los tres lo voy a tratar de
no vamos a hacer ninguna objeción.
Pues, presidente.
¿Ah?
No,
estamos tonteando.
Sí, está claro.
Y que la presidenta no va a
hacer. Está bromeando, está bromeando.
Bien, vamos a la 131.
Es esta. Pero a la 130 que es para...
No, se está aprobada, la sometimos al mismo proceso.
La 131 de los senadores señores Wojcar, don Patricio y el senador Forba para consultar el siguiente inciso nuevo. Para efectos de la certificación, el Ministerio considerará prioritariamente los recicladores de base que se incluyan en el catastro y la Secretaría la declara... O sea, esta declaración es... Estas son inadmisibles.
Igual le consultamos al Ejecutivo cómo va a operar esto. Entiendo que hay un catastro en realización. ¿O existe?
No, lo que hay es un registro de aquellos recicladores de base que se encuentran acreditados, que es el proceso que señalaba recientemente el ministro, al cual se dio el plazo de 5 años.
Entonces, en ese sentido, nosotros no supimos entender el sentido de incorporar esta preferencia al catastro.
Está bien. Ya. Queda inadmisible. Vamos a la página 85, la 132A, respecto a la obligación de informar.
El artículo señala, el artículo segundo aprobado en general, que mientras no entren en vigencia los decretos supremos que establezcan las metas y obligaciones asociadas de cada producto prioritario, los productores deberán informar anualmente al Ministerio a través del registro de emisión y transferencia de contaminantes lo siguiente, y la presidenta efectuó indicación para reemplazar, al igual que lo ha hecho con otras, con otros artículos, para reemplazar la expresión que establezcan las metas y obligaciones asociadas de cada producto prioritario, los productores deberán informar anualmente al Ministerio a través del registro de emisiones y transferencias de contaminantes por que establezcan las metas y otras obligaciones asociadas de cada producto prioritario. El Ministerio podrá requerir a los productores de productos prioritarios señalados en el artículo 9 informar anualmente a través del registro de emisiones y transferencias de contaminantes.
Bien, hacemos la palabra al Ejecutivo para que no...
El cambio centralmente son dos cuestiones. La primera, se pasa de un deberán informar a un podrá requerir la información en el Ministerio, porque no respecto de todos los casos ni respecto de todos los productos es necesario siempre tener toda la información, sino solamente respecto de aquellos cuales se va a generar un reglamento en el mediano plazo. Ese es el primer cambio. Y lo segundo tiene que ver con una cuestión que ya fue aprobada a lo largo del proyecto, que es vincular esto al RED C, señalando que la información va a ser requerida y debe ser entregada a través del registro de emisiones y transferencias contaminantes.
Ese registro, si me permite, senador, existe, ¿no? Se utiliza para el diseño de otras políticas públicas, está en nuestra ley criminal de base, un portal electrónico, y por lo general muchos otros titulares o privados reportan distintas materias al RED C, por lo tanto eso es conocido, funciona, y por lo tanto estamos potenciando la información de residuos también en el mismo portal.
Bien, si les parece, le someto a votación.
Senador Moreira.
A favor.
El senador Walker.
A favor.
Presidente.
A favor. Después, utilizado por prioritario, se entiende que
es
el
lenguaje.
Se da por aprobado. Tenemos 132.
B.
B.
¿Cómo? C, ¿no?
No, la B es que la B.
Se refiere al plazo para dictar los respectivos reglamentos y los, señala el artículo aprobado en general, los reglamentos referidos en el artículo 4, inciso 2 y en el artículo 2, inciso 1, deberán dictarse dentro del plazo de un año contado desde la publicación de la presente ley. La indicación de la Presidenta de la República es para sustituir la frase en el artículo 4, inciso 2 y en el artículo 12, inciso primero, deberán dictarse por en esta ley deberán dictarse o actualizarse cuando correspondiera.
Esto tiene que ver con que hay dos casos, uno en que debe dictarse y otro en que debe actualizarse, como es el caso del reglamento del RED C que recién señalaba el ministro. Ese no es un reglamento nuevo, es un reglamento que existe respecto al cual hay que actualizar ciertas cuestiones.
Bien. ¿Me parece? ¿Lo sumamos a votación?
3-0,
por favor.
En este caso, 3-0.
Bien. Vamos a la gasto fiscal.
Tenemos la del senador Monti, ¿eh?
Sí, la
133. Para incorporar un siguiente artículo transitorio nuevo. Los programas para la valorización de residuos sólidos domiciliarios, a que hace referencia el inciso tercero del artículo quinto. Deberán estar operativos a partir del tercer año de vigencia de esta ley en las comunas de más de 50.000 habitantes. En las restantes, ello será exigible a partir del quinto año de su entrada en vigor. No,
sí, independiente que sea inadmisible la pregunta del Ejecutivo, porque eso está de alguna manera considerado, pero no por tamaño, etcétera.
O sea, lo primero es que esta cuestión se vincula con otras tres indicaciones que ya fueron una de inadmisible y las otras dos rechazadas. La 48 de inadmisible, la 110 entonces fueron rechazadas. Y este artículo no tiene con qué vincularse al caso de lo otro, leyendo el fondo. En el proyecto se ha abordado esto a través de la posibilidad de los municipios, cuando lo señala ese reglamento, de obligar a recolección separada, caso en el cual se estima que puede generarse recolección separada de residuos de productos prioritarios, y a consecuencia de eso van a quedar también cuestiones orgánicas y otro tipo de residuos sólidos domiciliarios que se puedan también valorizar como consecuencia de los que son de la red. De esa manera se ha abordado en el proyecto.
Claro, el tema de los residuos sólidos domiciliarios no quedó fuera de la ley.
Sí. ¿Cómo no?
El tema de los residuos domiciliarios está dentro de la ley.
El tema de los residuos domiciliarios está dentro de la ley en esta medida, como consecuencia de que un reglamento va a poder dictar que los municipios deban obligar a la recolección separada. La consecuencia de esto, lo que puede llegar a suceder es que haya recolección separada de los residuos de productos prioritarios y luego queden los que son residuos sólidos domiciliarios que no son residuos de productos prioritarios. Uh-huh. Entonces lo que puede suceder, como ha sucedido en derecho comparado, es que tú tienes dos bolsas, donde una es de residuos de productos prioritarios, la otra bolsa es de otro tipo de residuos sólidos domiciliarios, y que eso favorece la valorización de este tipo de residuos sólidos domiciliarios. Como consecuencia de una medida que está contenida en la ley.
Bueno, lo vamos a dejar aquí consignado en el informe. ¿Sí? Más presidente.
Puro presidente. Y candidato presidencial.
De todo, me subo. Bien, estamos en una indicación que es inadmisible, pero sí queda en el informe consignado que los residuos domiciliarios, a consecuencia de la separación de los prioritarios, van a quedar disponibles. Ahí no sé, municipalidades, no me encantan el asunto también. Bien, la 123 entonces es inadmisible, pero va a quedar consignado en el informe 133.
Falta la 133A.
Ah, ya.
También es inadmisible.
Sí, pero
veámosla. También es inadmisible. De hecho, al plazo de un año desde la publicación de la ley, el presidente de la República debe enviar al Congreso Nacional uno o más proyectos que tipifiquen el tráfico ilícito de residuos peligrosos, según lo establecido entre las obligaciones generales del convenio de Basilea sobre control fronterizo de los
residuos. Bien, se ofrece la palabra, yo sé que es inadmisible, pero se ofrece la palabra porque efectivamente es un tema que está de alguna manera vinculado y tiene convenio, digamos, internacional de los cuales Chile es parte. Entonces le ofrezco la palabra al Ejecutivo al respecto.
El tenor es uno que vimos en indicaciones que fueron rechazadas en la última sesión, que tiene que ver con incorporar a través de este proyecto sanciones de índole penal. Que no es una cuestión que el Ejecutivo comparta porque no se ha dado el análisis y lo mismo se diría respecto de las obligaciones que tiene el convenio de Basilea. No se puede asumir en ese sentido una obligación de establecer en este plazo un delito por el tráfico ilícito a propósito del convenio de Basilea. Uh-huh. Son cuestiones también que discutimos la sesión pasada con otro tipo de delitos vinculados o no a Basilea.
Estamos hablando, perdón, de la del senador Urresti, ¿no?
Sí,
de la 133. Es inadmisible, sí. En todo caso es para buscar de alguna manera consignado esto en el informe. Bien, con esto estarían las indicaciones prácticamente.
Esta es inconstitucional.
¿Cómo? Es inadmisible.
Ah, le estaba obligando al presidente de la República. Perfecto. Ya. Quedaron algunos temas pendientes, más que artículos pendientes o indicaciones pendientes. Entonces, si les parece, revisémoslo.
Ay, me lo voy a escribir ahora de nuevo.
Yo recuerdo estaba el tema de los orgánicos industriales. ¿Qué pasa con esos residuos? Se nos señaló que había la posibilidad de incluirlo. Se nos señaló por parte del Ejecutivo que había la posibilidad de incluirlo dentro de un acuerdo de producción limpia. Porque efectivamente la idea es que todo tenga algún grado de valoración. Uno piensa todas las podas en las viñas, por ejemplo, cualquier actividad agrícola, ganadera, eso recibe en el derecho de quedar a la deriva o de terminar el relleno.
Con respecto a los residuos orgánicos, efectivamente existen dos posibilidades. Una es la que usted señala, más vinculada a la gestión, los acuerdos de producción limpia que lleva el proceso de producción limpia de Corfo, son acuerdos de carácter voluntario. Por lo tanto, tendrían que ser los propios generadores los que concurren a este acuerdo, que sería un sistema de gestión de estos residuos. Y obviamente nosotros estamos llanos y también lo promovemos, lo alentamos a este tipo de acuerdos de producción limpia, pero son decisiones de los generadores. y segundo, lo que también contiene el proyecto de ley, ya nosotros lo que podríamos comprometer es la priorización de estudios, porque lo que contempla el proyecto de ley es poder ampliar los productos prioritarios vía estudios, vía reglamentos, para incorporar otros productos. Tanto podría ser también un compromiso desde el punto de vista del Ejecutivo de generar los estudios, porque para incorporar un producto prioritario se requieren cuantificación de volumen, sistemas de gestión, etc. Podríamos comprometer priorizar aquellos productos para engrosar la lista de los productos prioritarios que ya considera el proyecto de ley. Esa es la ventana que abre este proyecto. No van a ser solamente esto, nosotros aspiramos a que entre más productos a este sistema de gestión. Esas son las dos vías que nosotros vemos. Ya.
¿Qué más tendríamos pendiente?
No sé, varios, perdón, presidente, hay una lista
de eso. Sí,
no,
pero la lista
sí.
Nosotros, pero. ¿Por qué no se la presidente?
No, si la sacamos más.
¿Tengo las copias de los temas pendientes?
No, o sea, están todas las uno, todas las.
No, no te preocupes, ya las puedo mandar a que quieran. O sea, termino aquí. ¿Una tremenda?
Una
por una.
¿Tienen todos los documentos de asuntos pendientes? Vamos a los asuntos pendientes. Daría el punto uno, que es propio del senador Espina, por lo demás. Y quiere cambiar la palabra productor en todo el articulado.
Sí.
¿Qué propone él?
No, a ver, quiero hacer un breve resumen. El senador Espina propuso cambiar la palabra productor por otra, donde dice productor de producto prioritario. Cambiarla en todo el articulado. La verdad es que la Secretaría de la Comisión lo conversó con el Ministerio y cambiar el concepto de productor de producto prioritario es muy difícil porque es un concepto único, digamos, aunque suene raro, aunque suene. Entonces. Ya, eso soluciona.
Ya, perfecto. Te agradezco. Entonces, vamos a la número 2, que los días sean corridos.
Es que quedó una suerte de duda, David, ¿o no?
A ver.
Sí.
¿Ah? Si eran días corridos,
ya no te ven las.
Sí. Claro. Está bien escrito con sí. Un lenguaje
sí. En nuestra interpretación, pero no nos quedó clara la discusión, debiesen ser días hábiles por aplicación de la ley 19.880, pero nos parece que la intención era que fuesen días corridos. Y la,
¿este es el plazo correcto aquí?
Este es el plazo.
Lo que más da la impresión es que no quedaba claro si eran días hábiles o días corridos. Si queda claro, es suficiente. El tema es que quede claro.
La etapa de la consulta pública.
Sí, el caso de la consulta pública a propósito de la elaboración de los reglamentos.
De los días.
No, pero ¿qué dice el Código Civil? El Código Civil define cuando no se ha pronunciado algo, ¿se entienden que son días corridos o días hábiles?
Sí, no, pero este es un plazo de procedimiento administrativo. Y ahí hay una regla general en la ley sobre bases de procedimiento administrativo, que es la que aplicaría.
¿Y es días corridos o
hábiles? De lunes a viernes.
Sí, nuestra interpretación es días hábiles, pero teníamos la duda de si había una intención de que fuesen días corridos.
Claro,
entonces son días hábiles.
Lo dejamos expresamente como días hábiles, lo ponemos.
Cuando se cambia ley por ley, después viene una tremenda confusión, uno cree que es hábil.
Entonces, ¿usted qué pone hábiles?
¿Seríamos como hábiles?
Hábiles.
Hábiles. Vamos a la 36 y 27. El ejecutivo dice que son innecesarias, pero a nuestro juicio no son menores.
¿Dónde estamos ahora?
Estamos en la página 20. Comparado, la disposición final de residuos solo podrá efectuarse en aquella zona autorizada por los correspondientes instrumentos de planificación territorial. Lo cual sería bastante bueno. Así, yo creo que así, pero estamos allá.
A ver, los instrumentos de planificación territorial, ¿lo consideran?
Sí. Ah, se ofrece la palabra al Ejecutivo. Ahí.
Sí, en la interpretación del Ejecutivo es innecesario, ¿sí? Y no sería un problema solamente que fuese necesario, sino que estimamos que pudiese llamar error, porque establecería como requisito, ¿no es cierto?, que siempre exista un instrumento de planificación territorial para que se pueda constituir ahí un relleno sanitario. Cuestión que no es el caso hoy en día, sino que, por el contrario, rellenos sanitarios ocupan espacios en donde no hay instrumentos de planificación territorial muchas veces. El temor en ese sentido, para ser claros con esto, es que poniendo este requisito en la ley, se entienda a partir de esta indicación que solamente va a poder haber un relleno sanitario en un lugar en donde ya haya un instrumento de planificación territorial que considere esta opción. En los hechos, en muchas ocasiones, los rellenos sanitarios están en lugares en donde no hay instrumento de planificación territorial. Y en ese sentido, no solamente nos parece innecesario, sino que hay una interpretación que no es deseable desde el punto de vista del Ejecutivo.
Sí, pero no sería deseable, perdón, presidente, donde no hay instrumento de planificación territorial, que esto sea un estímulo de alguna manera y nunca a que se creen los instrumentos de planificación territorial, porque de los problemas que arrastramos, entre otras cosas, es que en muchas regiones no se han efectivamente logrado que se apliquen o se tengan los instrumentos de planificación territorial. Entonces yo creo que es bueno que sea como inductivo, o que de alguna manera sea un estímulo, o que haga algo para que...
¿Pero por qué es malo?
Tampoco entiendo, quiero que hayan instrumentos de planificación.
Por lo general, entonces, los rellenos sanitarios están localizados, emplazados, fuera de los límites urbanos.
Con la planificación territorial es amplia, no es solamente el urbano.
¿Y qué habla de instrumentos de planificación territorial? Los IPT, que están definidos en la Ley General de Urbanismo,
claro, que
de cuáles son los IPT.
Consideran residencial, equipamiento, actividades productivas, infraestructura, espacio público y...
No, pero perdón, lo que dice
la norma, poco probable.
Señoría, lo que encuentro en la norma es la disposición final de residuos solo podrá efectuarse en aquellas zonas autorizadas por los correspondientes instrumentos de planificación territorial. Lo que yo entiendo, para ponerlo en castellano, es que hoy día existirían muchos de estos lugares de residuos que no están ubicados en zonas de planificación territorial aptas para esto. Y por
no.
¿Cuál es el problema?
Es que las zonas que tienen IPT son zonas relativamente acotadas, que son los límites urbanos, los planes intercomunales, los comunales, los regionales, etcétera. Por lo general, el lugar de emplazamiento de rellenos sanitarios está en lugares alejados de estas zonas. Por lo tanto, podría entenderse que yo puedo instalar un relleno sanitario en lugares que tienen IPT y que lo señala como tal. Y eso por lo general no es el caso. Los rellenos sanitarios están lejos de las zonas planificadas territorialmente, de acuerdo a los IPT que señala la Ley General de Urbanismo y Construcción. Claro, exacto. Podría entenderse al revés. Lo que sí,
lo están obligando a construirla en esa zona, después que estén hechas en lugares distintos.
Exacto. Yo sí, lo que les aseguro, que un relleno sanitario son proyectos que obviamente entran obligatoriamente al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, requieren la autorización de una serie de permisos, incluyendo las seremis de vivienda en el urbanismo. Requieren cambios de uso de suelo, una serie de cosas no relacionadas con los IPT.
Y ahí se entiende un poco mejor.
Sí. Por otra parte, si me permite, ¿sí?, presidente, también la verdad es que el objetivo de esta ley es alejarnos de la disposición final y potenciar, por lo tanto, las otras formas de valorización o de prevención en la generación de residuos. Entonces, también queda fuera de contexto una norma que se refiera a la disposición final de residuos.
La idea es que no lleguen ahí.
Claro, es lo que queremos evitar a través de la ley.
Ya, pero... ¿Les parece entonces que lo rechazamos, pero con los argumentos que aquí se han dado?
¿Sí?
¿Sí?
Cuarto. ¿Cómo
la votación? ¿Cómo la
votación?
El Ejecutivo.
Allende.
23-24. Pendiente redacción.
43-44.
Sí. ¿Y quedaron ustedes de la redacción?
Sí. ¿Tenemos una propuesta de redacción?
Sí. A ver, leamos la.
¿Tenéis copia?
Sí. La 43.
Y la 44 es una sola, que son de los senadores Gerardi Lago. Sí, todos los montoncitos. Leo, todo aquel que gestione residuos susceptibles de causar daño a terceros o al medio ambiente. ¿Leo la propuesta?
No,
de causar daños a terceros o al medio ambiente deberá contar con un seguro por daños a terceros y al medio ambiente, cuya cuantía y característica deberá ser presentado y aprobado por la autoridad ambiental competente.
¿El Ejecutivo propone entonces?
Sí. La propuesta es la siguiente. Así, los gestores de residuos peligrosos que determine el reglamento sanitario sobre manejo de residuos peligrosos deberán contar con un seguro por daños a terceros y al medio ambiente.
Perfecto. Y esta sería una perdón, presidente, esta sería
una modificación.
No es una indicación del Ejecutivo, es una propuesta de modificación.
Sí, no,
una
indicación ya, perfecto. No, estábamos en un lío. ¿Le parece entonces aprobar la modificada como lo propone el Ejecutivo?
Sí.
¿Lo puede leer de nuevo?
Sí, claro.
Yo pediría votación nominal.
La leo de nuevo, dice. Los gestores de residuos peligrosos que determine el reglamento sanitario sobre manejo de residuos peligrosos deberán contar con un seguro por daños a terceros y al medio ambiente. La intención es dar en el reglamento la determinación de cuáles son los gestores que deberán contar con esta póliza y especificar cuál es el tipo de protección. Una contextualización, ¿sí? El convenio de Basilea para el movimiento transfronterizo de residuos peligrosos ya considera esta cuestión de la póliza de seguro para proteger el medio ambiente y a terceros para el transporte de residuos peligrosos.
Bien, entonces, ¿les parece aprobar la indicación 43 y 44 modificada? Lo propongo en votación.
Sí, señora Moreira.
A favor.
Senadora Espina, senadora Allende,
a favor,
modificación, modificada, ejecutiva.
Gracias.
Vamos a la 44F.
Que está declarada inadmisible, pero no sé.
Pero hay una.
Se conversó.
Se
conversó en torno al tema y el y se propuso que el Ejecutivo traiga una redacción de la sobre el tema.
Esta es la propuesta.
Bueno, ya está en la tabla.
¿Hay más?
En la tabla está reproducido.
Sí, en la tabla que tienen los.
No, es que parece que no todos la tienen.
Ya. ¿Leemos la propuesta?
¿La leo?
Los que fuimos a la reunión.
Cuando la autoridad correspondiente advierte que un importador o exportador no cuenta con la autorización señalada en el inciso precedente, el Ministerio podrá adoptar las medidas necesarias para el adecuado manejo de los residuos a costa del infractor, debiendo siempre manejar los residuos de manera que garantice la protección del medio ambiente y la salud de las personas.
Se le queda la última frase a la primera
sección.
Esto está aprobado en general y se le agregó una frase de la protección del medio ambiente. ¿Está bien? ¿Me parece? Bien, tomemos la votación. Ahí, se agrega aquí.
Claro que es para reemplazar.
No, es para. Se aprueba modificada la 44F.
No, pero la indicación, claro, se aprueba modificar, es que si es inadmisible la 44F.
Pero se suponía que el Ejecutivo la iba a hacer admisible. Con esa modificación.
Nosotros no vamos a ser admisible.
Ah, no,
la Secretaría tiene que determinar.
No es admisible. Entonces es un
artículo, ¿eh?
El 45 es página 24.
Bueno, la
como puede admitirse.
La 24,
eso, perdón.
La modificación, perdón, presidente, la modificación que está haciendo el Ejecutivo, sugiriendo, ¿hace que esta indicación sea admisible? ¿Sí o no?
Si el Ejecutivo lo hace, el Ejecutivo lo hace admisible.
No, es que no estamos
con la indicación. ¿Qué
está haciendo el Ejecutivo?
Hemos hecho una propuesta, una modificación, una redacción.
¿Y cuál es? ¿Dónde está?
Es la que se acaba de leer.
a leer.
¿Por qué no lee, por favor, la 44F? Yo pido a su señoría que lean la 44F del texto y luego veamos la indicación para cuál
es. Que le agregue una frase, eso es.
La 44F en el texto aprobado general.
Esa es la que estamos viendo.
Esa es la de...
¿Esa es la que está discutiendo ahora?
Sí.
Presidente, yo quiero saber por qué razón sigue siendo inadmisible.
Esto, a ver, yo digo que es por un aspecto formal, porque se está reemplazando la indicación del senador de Urresti, que es inadmisible. Ahora, si le hiciéramos modificar la indicación 44G de la presidenta, que sí es admisible, o sea, es una cosa formal en realidad. ¿Ah?
Porque podríamos nosotros rechazarla el senador Urresti y hacer una indicación nosotros mismos y la hacemos admisible.
No, pero que sería inadmisible, en duda usted, siendo de los parlamentarios sería inadmisible.
Ahora, pero yo entiendo que la Secretaría nos está proponiendo que esta modificación la hagamos con cargo a la 44G.
De la presidenta.
De la presidenta.
Sí. Y seguir declarando inadmisible al senador Urresti, porque es inadmisible.
¿Le parece? Tiene fondo de agregar una frase, ¿no?
Pero en el fondo, la forma formal es reemplazando.
A ver, ¿tiene alguna duda de cómo queda?
Al final, en la tabla, al final, las últimas tres líneas.
No. A ver, ¿cuáles son los argumentos que tienen ustedes para explicar mejor?
No, mal al Urresti, no al gobierno.
Ah, por eso quiero escuchar al gobierno qué es lo que argumenta, digamos, para considerar mejor la reacción de ellos.
O sea, nosotros hicimos un esfuerzo por acoger lo que entendimos era la preocupación principal de la indicación del senador Urresti. Que es la parte donde señala debiendo siempre aplicar una estrategia de manejo de residuos que garantice la protección del medio ambiente y la salud de las personas. Y ese elemento no estaba en la indicación del Ejecutivo originalmente.
Exacto.
Y es por eso que la propuesta es modificar
ese aspecto.
Pero el resto estamos...
Señor presidente,
es como,
sí.
Yo
no es más que eso.
Considero que la indicación 44F... corregida por el gobierno, no tiene nada de inconstitucional.
¿No tiene nada de?
De inconstitucional.
Pero la de Urresti sí.
Nada. ¿Por qué hacen inconstitucional?
No, inadmisible.
¿Por qué?
Inadmisible.
No, sí, constitucional y inadmisible es lo mismo. Es exactamente lo mismo, sinónimo. O inadmisible porque el presentado fuera plazo, inconstitucional porque tiene una causa de inconstitucionalidad.
Señor Espina, yo le voy a pedir para fines de orden que se dirija a la mesa. Perdón, si han sido declarada inadmisible por la Secretaría, sometamos la inadmisibilidad a discusión.
Pero podemos antes de votar.
Ahora hay una fórmula distinta para resolver. O sea,
perdón, presidente. Si a mí me parece que leyéndola me queda más claro la del senador Urresti. Yo no sé por qué el ejecutivo no la puede acoger y queda admisible, porque en el fondo el ejecutivo la recoge como pero es mucho más explícito lo del senador Urresti, donde lo que estaba señalando que garantice la protección del medio ambiente y la salud de las personas. Es más explícito que decir no serán sometidos a un manejo ambientalmente racional.
A ver, yo entiendo que estamos discutiendo la 44F.
Sí.
Ya, a mí me parece que la 44F, como está redactada o complementada por el gobierno, en su contenido es mejor. Y además no creo que sea inconstitucional, porque yo me imagino que la Secretaría basa la inconstitucionalidad. No,
perdón, ¿es mejor la del Ejecutivo, la de redacción del Ejecutivo o la del Senado Urresti, lo que entendí?
La del Ejecutivo la mucho mejor. A mí personalmente, estoy leyendo una que me pasa el senador Moreira, que está aquí al medio. Esa es la que estamos discutiendo.
Sí,
esa
es. Sí. Son la del Ejecutivo.
Esa es la que acaba de corregir el Ejecutivo. A mí me parece que. Pero es que estamos discutiendo dos temas, señor presidente. Una cosa son contenidos y otra cosa son la admisibilidad.
Exactamente.
La que envía el Ejecutivo dice cuando la autoridad correspondiente advierta que un importador o exportador no cuenta con la autorización señalada en el inciso precedente, el Ministerio podrá facultativo, por lo tanto no le impongo ninguna obligación.
Eso está aprobado en general. Lo que usted está leyendo ya está aprobado en general.
No, pero yo no entiendo que no está discutiendo la admisibilidad. Sí, usted dijo que la había declarado inadmisible, ahora se declara inadmisible por parte de la indicación.
No.
Pues
se declaró inadmisible, senador, porque decía la autoridad correspondiente. Y la autoridad correspondiente no es otra que el Ministerio de Salud o el Ministerio del Medio Ambiente. Y eso es una facultad.
No, porque dice poder. ¿Me permite, su señoría?
Sí, sí.
No comparto la interpretación. La Secretaría podrá entender que nosotros podemos tener opiniones distintas en esto. Yo quiero decirle que esto nosotros lo hemos discutido en muchas oportunidades. Y cuando yo digo podrá, no digo deberá. Si dijera deberá, le estoy otorgando una facultad exclusiva y excluyente. Cuando digo podrá, estoy dándole simplemente la posibilidad que ejerza una facultad. Si el Senado Sí. Estoy leyendo la que envían del senador. No logro, parece que no logro entenderme. Renuncio a mi derecho a hablar.
Creo que lo estamos entendiendo.
Yo lo que estoy diciendo es lo siguiente: son tres temas distintos. Si esta indicación fuera presentada por el Ejecutivo, no hay duda de que es admisible en todo su sentido y nadie lo controvierte, porque aquellos que interpretan que cuando se presenta una indicación que otorga facultades al Ejecutivo, sea facultativas, obligatorias o perentorias, es una facultad exclusiva y por tanto en virtud de la Constitución sería inconstitucional, porque nosotros no tenemos facultad de otorgarle facultades a las autoridades. Y yo sostengo, o sea, pero como es presentada por un parlamentario, la discusión es si el parlamentario puede hacerla o no. A mí me parece que la forma como la corrige el Ejecutivo, que entiendo que es esta columna de ustedes,
efectivamente,
al sostener cuando la autoridad correspondiente, la que corresponda, Ministerio de Salud, la que corresponda, advierte que un importador o exportador no cuente con la autorización señalada en la incisión interna, el Ministerio podrá, no le está imponiendo ninguna obligación, podrá. Y la norma cuando dice podrá, ahora, aquí hay una cuestión del Parlamento, presidente, porque se ha llegado al extremo en este Parlamento que cualquier cosa que signifique directa, indirecta, por terceras vías, que toque una moneda, la interpretación restrictiva de la Constitución ha sido, a mi juicio, una pésima interpretación. Estoy dispuesto a defenderla en el debate, en la sala, porque se ha llegado al extremo de cercenar facultades increíbles. Le voy a poner un ejemplo. Esto es tan absurdo, si nosotros pudiéramos podrá, que toda indicación que se presentara, por ejemplo, al proyecto de ley que su señoría presentó, la senadora Allende, que hizo relación con sanciones penales para los casos de... sería todo inconstitucional, porque el juez puede otorgar una pena. Y le quiero decir más, no es obligatoria, porque supongo que la ley no dice que siempre otorgará la pena. Puede. Entonces, ¿por qué va a ser inconstitucional? Y le agrego otro factor. Con ese criterio, cada vez que una persona cae a la cárcel, en virtud de la ley, que yo estudié 8 días muy detenidamente de la senadora Allende por otro motivo, ocurre que cuando lo condenan le cuesta plata al Estado, porque condenado en la cárcel, entonces nosotros tendríamos facultades para nada. Eso, a mi juicio, es extender absolutamente e inconvenientemente una interpretación restrictiva, que yo la respeto, por supuesto, si es un tema interpretable. Yo sostengo que esta norma, como está redactada, no tiene nada de inconstitucional. Y me parece que, como la redacta el Ejecutivo, la deja en su justa dimensión. Si hubiese dicho deberá, yo considero que sí tienen razón en el sentido de decretarla inconstitucional, porque está otorgándole una facultad de la cual no puede rehuirla. Pero podrá, es una facultad que todo esto lo tiene el derecho a petición. Le hago una pregunta. Y si yo pusiera una norma que dijera que podrá acoger la solicitud que le hagan los ciudadanos en virtud del derecho a petición, ¿va a ser inconstitucional? ¿Podrá acoger las peticiones que le haga la autoridad? A mí me parece que es de un grado de restricción respecto a las atribuciones que tienen los parlamentarios absolutamente excesivo y que excede con creces el sentido que tiene la norma de la Constitución que dice relación con las atribuciones exclusivas del Ministerio. Por lo tanto, yo voto a favor de que esta norma, en su contenido y lo que estamos hablando, en su admisibilidad por inconstitucionalidad, yo la considero que es admisible.
Una pregunta.
Sí, pero tengo dos.
Yo quiero, por su intermedio al senador Espino, más allá de este artículo, yo siempre, cuando digo votemos, tiene alguna razón de por qué pido yo votar. A mí lo que me importa mucho en las comisiones, sobre todo quienes somos minoría en el Parlamento, es, digamos, los precedentes que se puedan generar. No es en particular una cosa. Pregunta por su intermedio, señor presidente, al senador Espino. ¿Esta es la conducta habitual del Parlamento y de su comisión de cuando se usa esta expresión podrá en otro tipo de indicaciones? ¿Siempre se ha entendido en los términos que usted lo ha planteado?
Cuando se hace esa naturaleza, sí. Se ha interpretado mayoritariamente así. Y de hecho, todas las leyes de seguridad ciudadana son todas podrá, porque a nadie le imponen la obligación a los jueces de dictar la pena. Nosotros acabamos de apoyar el proyecto de la colusión, al cual su señoría lo aprobó, y su señoría aprobó unánimemente, que era autoría, uno de sus autores, aprobado en la Comisión de 33. Ahí usted establece que el juez podrá aplicar la pena, porque no obliga a aplicar la pena. Vamos a dar una ley que le diga, mire, usted tiene que aplicar la pena. Creo que eso, y fue despachado con patrocinio del Ejecutivo. Nada. Y si llegáramos al extremo de la interpretación, que no digo ni descalifico la interpretación porque esto es un tema de debate, uno podría decir que también había otra inconstitucionalidad en todas esas normas, que le significa gasto para el Estado. Porque cada vez que usted mete preso a una persona, al Estado le cuesta la cárcel de la persona. Entonces, esa interpretación extensiva yo la considero que no es el espíritu de la Constitución. Y por lo tanto, la interpretación que nosotros hemos hecho, en caso, y pongo un ejemplo, en que al decir podrá, no se le está otorgando una facultad imperativa, se le está otorgando una posibilidad, y yo creo que esa posibilidad
puede o no puede,
puede ejercerla o no ejercerla. El problema es cuando se le ejerce una facultad imperativa y se le dice usted deberá hacer esto, porque ahí sí yo digo, no le quiero dar la chuleta. Esa es mi interpretación. Admitiendo que
sí, tema, ¿no? Yo entiendo lo que ustedes han señalado, que la indicación 44 de este declarará inadmisible porque plantea que la autoridad correspondiente deberá adoptar, que exactamente lo contrario. Y el Ejecutivo ha propuesto, y ahí hay que buscar una fórmula,
podrá,
algo que lo cambia por podrá. Cambiar una indicación inadmisible es como estar en el borde de... Ahora, yo no sé si con cargo a otra indicación, al mismo artículo, se puede hacer esta modificación, que es mucho más simple. Porque creo que la 44
presidente. Supone, en lo que usted está diciendo, supongamos que se declara ya una indicación, digamos, inadmisible. ¿Podríamos nosotros firmar una como parlamentario? ¿O estamos fuera de plazo? Una indicación sobre...
No hay plazo para... No, que
si nosotros,
la sala,
nosotros redactáramos esta misma, la hiciéramos propia, con el podrá...
¿Modificar la presión?
Pero, a ver...
A ver, hay dos alternativas. Yo voy a dar la palabra enseguida.
Pero es totalmente distinto. No veo ninguna dificultad en modificar una indicación, porque no se cambia el sentido final de la indicación, que es permitir que la autoridad tenga una facultad. Lo que hace el Ejecutivo, a mi juicio con bastante razón y criterio, para obviar el tema de la inconstitucionalidad, es transformar el deberá por el podrá, no debería ser objeto de mayor discusión, si el cambio es radical. En la indicación del senador Durresti era obligatorio. En la indicación que observa el Ejecutivo para mejorar la indicación del senador Durresti, que está dentro de la facultad de una comisión, mejorar la indicación.
Yo sí, eso entiendo. Sí, entonces, correr dentro de los plazos, dentro de los procedimientos, porque también podríamos nosotros decir, esta es inadmisible, pero proponemos cambiar el deberá por podrá. Listo, también es una
idea. Sí, para tener que hacer una indicación nueva. Si es mejor decir que ha sido cambiada con el apoyo de la comisión.
Senadora,
está bien, me parece que lo que está proponiendo el Ejecutivo me parece que está bien, por lo que a mí lo que me interesa es que recoge efectivamente lo que quería el espíritu, la letra de lo que era, excepto con el verá o el podrá de lo que era el senador Rojas, me parece que está bien, estoy dispuesto a aprobarla. Yo no sé si eso reglamentario tenemos problemas, pero para mí está bien.
Totalmente.
Es una propuesta del Ejecutivo y nosotros la aprobamos, punto. No veo que haya complicación.
Eso lo tenemos que discutir.
Bueno, o sea, lo vamos a preguntar con cargo la inadmisible, cambiarla. Ya. Y listo, okay. Me parece bien.
Pero perdóneme, presidente, ¿pero está segura usted? Mira,
no,
está bien.
No, encuentro que, para que en mi opinión, quedaría mucho mejor hacerla con cargo a la indicación 44G modificada.
Eso
es lo mismo. ¿Y
otra indicación que es admisible y que se refiere al mismo artículo, pero si nos permite hacer
el mismo efecto.
¿Sabe lo que me ocurre? Que la indicación 44G a mí me parece un exceso absoluto. Estamos hablando de lo que dice el Ministerio, estará facultado para denegar fundadamente las autorizaciones de importación y exportación cuando existan antecedentes que los residuos no serán sometidos a un manejo ambiental racional.
Ya está aprobado.
No, está bien, pero yo no alego que haya sido aprobado. Yo lo considero esa una actualización tremenda. O sea, que hay una autoridad administrativa que le diga usted puede importar o no importar, porque yo estimo, porque una cosa es que usted importe y una vez importado que en Chile diga, ¿sabe qué más? Yo le suspendo el derecho a vender el producto. Pero esto quiero decirle que es una franca limitación al ejercicio del dominio de una persona. Yo esta norma no existe en Chile ya. O sea, lo que aprobamos ahí,
pero
yo no
lo vamos a reabrir. Lo que estamos haciendo es si lo que pusimos con cargo a esta letra, o lo cual para mí sería un muy buen precedente, una indicación inadmisible, cambiarla en la comisión para que sea admisible.
Obvio, mejor.
Presidente, muy simple una pregunta, independiente de del debate que se ha generado acá, que es importante que se haga. Yo quiero preguntar por su intermedio al Ejecutivo, ¿qué efecto tiene para el proyecto que esta no se apruebe?
No se apruebe.
Es muy incumbente.
No,
pues,
no es una indicación, no es una indicación estructural, y lo que se ha hecho es una indicación que a los senadores les pareció adecuada. El Ejecutivo superó un problema de constitucionalidad y profesionalidad.
Bien, entonces se propone y se pone en votación la indicación modificada de la 44F que la hace admisible. ¿Parece? Proponemos en votación.
No, votación.
Votación, votación.
Me abstengo.
A favor.
A favor.
A favor.
Gracias, ya. Aprobada 3-1 abstención.
Bien,
perfecto.
Vamos para 48. Está en la página.
Ah, no, 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 esta no corre, ya está, aprobada, está, está sí. Solucionado. Sí,
ya.
Sí.
Se solucionó.
Pero
con...
que ahí
se hizo una. Sí, se hizo.
Sí, una... Se arregló con.
Con la reacción que usted ha hecho.
Sí, sí.
La 69.
¿Qué página
no se pero cuál es la que ustedes hicieron en el cambio de la 48?
Hicieron una
nos avisan después. ¿Ya?
Sí,
para,
la
sí,
la,
por favor. Ya. Está en la página 45 del comparado.
Sí, no, no, no. 39.
¿Indicación 69?
39.
Ah, tiene varias, hay que varias de esas. La página 30.
9.
¿Pero está retirada?
Sí, retirada, pero
se quedó como,
se repuso para los efectos de que. A los efectos de que el Ministerio estudiaría, bueno, que eran los gobiernos regionales o los servicios con competencia ambiental.
Es la suya.
Es la suya, sí. 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 Usted la
ver, no, explica que bueno que el tío nos diga a ver qué opinó, pero yo entendí que estábamos.
Sí, nosotros también entendemos que estaba retirada. Nuestro punto en esta cuestión era que no resultaba conveniente obligar a los gobiernos regionales a participar de una cuestión en la que no necesariamente tendrían competencias o un tema afín en la en la elaboración de los reglamentos. Al contrario, la obligación de los gobiernos regionales de participar de estos comités puede ser un problema, desde que no necesariamente puedan siempre participar todos los gobiernos regionales, y eso impediría que los comités se constituyan y al mismo tiempo impediría que los reglamentos avancen. Eso, sumado al hecho de que los gobiernos regionales no tienen un elemento que aportar en específico, hacía que estuviéramos de acuerdo con que fuese retirada.
Entonces, ¿la retira?
Sí, la retiro. La retiro
tiene como... Oh, bien. Para que vea que la apoyan.
La diana justa.
¿Ah? Vamos a la 76.
Ya. Aquí sí estaba pendiente una reacción.
Sí. Publicarse de manera gratuita en internet.
Un tipo de publicidad del llamado licitación.
Una
propuesta. Gracias.
Sí, vamos a leer la propuesta y voy a señalar cuál es la parte que hemos modificado. ¿Sí? Dice así, que esto es todo el texto original. Para tal efecto, los sistemas colectivos de gestión deberán realizar una licitación abierta. Esto es un procedimiento concursal mediante el cual los respectivos sistemas de gestión realizan un llamado público, y esta parte se introduce a través de su sitio electrónico, convocando a los interesados para que, sujetándose a las bases fijadas, formulen propuestas para un servicio de manejo de residuos. Las bases de licitación deberán ser entregadas de manera gratuita a los recicladores de bases que manifiesten interés en participar. La novedad es la introducción de la obligación de que el llamado, o sea, de que la se haga publicidad a través de el sitio electrónico.
El sitio electrónico.
Uh-huh. Su sitio electrónico.
Sí, de su sitio electrónico.
Que es muy bueno. Uh-huh.
Porque decir, su mayoría.
Sí.
Porque decir un sitio electrónico se presta para una cuestión bien dudosa, que puede ser cualquiera de los millones de sitios electrónicos. Aquí el que esté al tanto va a tener que saber que esta empresa
existe,
entonces va a estar ahí atento a mirar lo que publica ese sitio electrónico.
Efectivamente.
Yo considero que una buena solución.
Yo haría el mismo procedimiento, aprobar la propuesta del ejecutivo, recoge lo que yo quería, si está bien.
Bueno, pero en el fondo se aprueba la 76 a modificar.
Modificada.
¿Bien?
Sí.
Se somete a votación.
A seca, no a 76.
¿Con una votación?
Senador Moreira. Senador Espina.
A favor.
Senador Allende.
A favor.
Presidente.
A favor.
Ya. Aprobada con la modificación señalada. con modificación ejecutiva 4 por 6.
Bien, llegamos a las 79 y 80.
Ah, ¿qué para decir? Si la comisión estimó que había que fijar una norma para dirimir los desempates en caso de... Igual es oferente en la licitación.
En los procesos de licitación de certidumbre, siempre aquel que se tiene condiciones de mercado que compiten no sean no igual en el mercado, no son las mismas, con la mejor disponible.
Y eso se descartó. Yo de ejecutivo iba a hacer una propuesta o iba a dar una bolsa.
A ver, profesemos la palabra al ejecutivo.
79-80 estamos viendo.
El, para contextualizar, sí, esta indicación y la discusión que se dio en la sesión anterior, si no me equivoco, los senadores Girardi y Lago están proponiendo introducir, ¿no es cierto?, una indicación que dice: en los procesos de licitación referidos se referirá siempre a aquel que, ofreciendo condiciones y precios de mercado equivalentes, acredite en general el menor impacto ambiental con la mejor tecnología disponible. Nosotros señalamos en su momento que al Ejecutivo le parecía adecuado el espíritu de buscar una definición ambiental de las licitaciones, pero que, contrario a lo que se pensaría, la introducción de una regla de este tipo generaría que es una regla de desempate y que los desempates se determinen simplemente por pura voluntad del que llama a la licitación. El motivo de esto es que no hay un elemento objetivo al cual acudir para determinar qué es un menor impacto ambiental y cuál es la mejor tecnología disponible. Dicho eso, ante un empate de tecnologías o de distintos medios, va a ser el propio ente que llama a la licitación el que diga: sabes que tú tienes la mejor tecnología disponible, o a la inversa en el otro. Entonces, esas eran las razones por las cuales el Ejecutivo no estaba de acuerdo en aprobar esta indicación. Reanalizamos el tema, pero la verdad que llegamos a la misma conclusión por motivos adicionales. Siempre es importante destacar que en este tipo de licitaciones es sumamente importante el elemento de la transparencia. Entonces, siempre que no haya un elemento objetivo, netamente objetivo, al cual acudir para determinar la licitación, no resulta conveniente introducir nuevos criterios. No hay en nuestro análisis algo que pueda establecer cuál es la mejor tecnología disponible. En nuestra opinión, el estándar de tecnología va a venir dado a través de normas o de la propia ley. Va a ser la que establezca cuáles son las condiciones para contratar y cuáles son, por ejemplo, los requisitos ambientales que debe tener un determinado gestor para poder ser un gestor apto para ser gestor a propósito de la responsabilidad extendida del productor o el propio servicio de evaluación ambiental, en su caso. Y no resulta conveniente que sea el sistema de gestión que llama a la licitación el que suba el estándar. Al contrario, subir el estándar en ese sentido, cuando la ley obliga a aquello, puede ser usado para orientar inmediatamente la licitación a un oferente. Un ejemplo sería pedir camiones que cumplen con determinada norma, a sabiendas que hay solamente una empresa que cumple con determinada norma. Esa es una cuestión que el regulado va a poder hacer, pero es distinto que lo haga por mutus propio a que lo haga porque la ley lo ha facultado para hacer una discriminación en ese sentido, que finalmente termine a priori haciendo bases que saben muy bien cuál es el adjudicado, y la consecuencia indeseable de aquello es que no haya competencia. Entonces, resumidas cuentas, no habiendo elementos objetivos para poder determinar la licitación, no resulta conveniente que sea la ley a la que habilita hacer una discriminación de este tipo.
Una consulta, ¿cómo quedó esa norma al final? Perdón, que no me recuerdo. Estamos hablando del artículo 20. ¿Cómo quedó aprobado?
Sí, porque sí, sin ese inciso.
Sí, claro.
O sea, pero
se aprobó el inciso que venía en la columna del medio. Ven nomás, para tener una idea. Sí, sí. Aquí hay una indicación del senador Allende que está en la página 47, indicación 76, del senador Sandón 76A. De la senadora Allende 77, de la senadora Allende 78. ¿Cuál fue el destino de esas indicaciones? No, si tú no se la ves, si cuadra en el... Ah, ya.
Sí, las
77
y 78 fueron retiradas.
Ya, perfecto.
Sí. No, son por rechazar.
Presidente. Presidente,
senador,
yo lo encuentro por la razón al Ejecutivo. Coincido que cuando uno incorpora elementos subjetivos que son difíciles... Primero, porque en las bases van a tener que estar incorporados los elementos. cada vez que una licitación se le incorpora un elemento subjetivo, se presta para eventuales decisiones que pudieran ser discriminaciones arbitrarias o errores. Eso uno tiene que facilitarle la vía también al que licita. Él va a tener elementos objetivos. Los elementos objetivos puede estar medio ahí, lo que aquí se señala, sin necesidad que se diga por la ley. Genere menor impacto ambiental, pero eso se traduce en parte de las bases de la licitación. Y por lo tanto ya es un elemento objetivo, porque eso va a determinar qué es lo que es o no. Por lo tanto, yo soy partidario de rechazarla, entendiendo cómo es el espíritu que tiene, pero me parece que las explicaciones del Ejecutivo son suficientemente contundentes para rechazarla.
Bien. ¿Te parece entonces mantener el rechazo por la razón que se ha indicado?
Sí.
De la indicación 79 y 80.
Ya.
Entonces quedaría dos temas más un tercero que planteó Alimento AB. El enfoque de los residuos orgánicos, bueno, en realidad lo dijeron.
Ya se habló de eso, sí.
El que ha concitado tiene un informe. Y había un planteamiento escrito de una organización.
Sí,
había un punto ahí que quería conveniente revisarlo a la luz del planteamiento de una masa.
No.
¿Lo tienes?
A ver.
¿Está en la carpeta esa?
Sí.
Acá hay.
¿Lo pasaste?
Sí.
¿Cuál sería el punto?
Sí.
Es la facultad de circular de la gente que son gestores pero que no tienen convenio con la municipalidad.
¿En el punto?
Dos.
Ahí
está, ahí
con
la empresa.
Sí, el punto 2 de la minuta que nosotros tenemos enfrente de AB.
Todos los carteles.
Por favor.
Más que una posición, plantea una.
Tienen todo el punto de. ¿Y cuánto estamos terminando? Hay una minuta de AB Chile que tiene una observación respecto a la circulación, el libre acceso.
Sí, el punto que señala AB Chile
es dos. Por favor, después lo tengan todos la mano. Está en la cuenta, hay una moción. Debajo de la moción está la carpeta de AB Chile.
Ya. Cuenta.
La última tres páginas.
Ya, perfecto. ¿Sí?
Eso, exactamente. Y ahí hay un punto 2 que se refiere a los municipios.
Eso. Porque primero ellos no están de acuerdo.
Pero planteamos el tema. Sí. ¿Se hacen referencia a una indicación?
Sí, la verdad que nos da la impresión de que la minuta se hizo. Sin la información de la última sesión, porque la minuta plantea un temor que el Ejecutivo en su momento compartía, que tenía que ver con la posibilidad de que los sistemas de gestión tengan libre circulación en los municipios, a pesar de que ellos no tengan un convenio con el municipio en particular. Esa cuestión era abordada por dos indicaciones. Respecto a esas dos indicaciones, el Ejecutivo hizo una propuesta. La propuesta era de que, en función de la facultad privativa de aseo y ornato de los municipios, ellos no iban a poder impedir que los sistemas de gestión cumplan con sus obligaciones, a pesar de que no tuviesen un convenio. Esa no es exactamente la redacción, no tenemos copia acá de la redacción, pero ya fue aprobada esa indicación, sí. Y en ese sentido el temor de o la preocupación planteada por AB Chile está superado en el proyecto. ¿Tiene
la indicación como para leerla?
Sí, muy importante.
Sí, es sobre el artículo de la municipalidad.
Sí, yo tengo el 94 aprobado con modificaciones.
¿El 94?
El mismo 94 que se aprobó con modificaciones. La reacción del Ejecutivo.
Sí, pero no fue aprobada exactamente así.
Con modificaciones.
No. Se no, modificó la 94.
Sí.
Ya, pero está, el punto está incorporado.
Está, sí. Está incorporado, está abordado y está aprobada la indicación.
Y no hay otra duda de ellos. Está la noción de alimento.
No está. No hay. Un poco más cambio.
Sí, esta es.
Esta es la incorporación.
Sí, esta es la incorporación.
Aquí tengo la copia. Léala, por favor.
El inciso que se incorporó es que la función privativa y aseo y ornato de las municipalidades no podrá ser invocada para impedir el manejo de los residuos de productos prioritarios por parte de los sistemas de gestión. Eso es lo que se incorporó a la 94, que ha sido presentado al Senado fuerte.
¿Te parece entonces que estaría suelto eso y así le contestamos a Bill Chile? Bien, con esto estaríamos despachando el proyecto. Se ofrece la palabra.
Señor presidente, si me da, me ofrece agradecer a la comisión, a su presidente, por tratar este proyecto, poderlo abordar de manera rápida y también a todos los que nos acompañaron en estas sesiones, y agradecer también que está presente acá el presidente del Movimiento de Recicladores de Base, con el siguiente que han sido insumos bien importantes para sus indicaciones y también para la construcción del propio proyecto.
Bien. Pues se agradece al Ejecutivo también la buena disposición para acoger indicaciones parlamentarias y poder enriquecer el proyecto.
Sí, yo quisiera hacer una preguntita, no muy breve. El tema de la biodiversidad.
Eso iba a preguntar yo.
Ah, ya, sí. A ver, entonces, despachado el proyecto, pasa a los agradecimientos correspondientes.
Pasa a Hacienda.
Sí, ¿no? Y ahora entramos a la fase.
Me gustaría conocer cuál va a ser la tramitación que le vamos a dar a.
Al principio que queda la
servicio de la biodiversidad.
Exacto.
La
subsecretaría. En materia del proyecto de ley del servicio de biodiversidad, nosotros estamos conscientes de que, vencido el plazo de las indicaciones, el Ejecutivo no las ha presentado, básicamente porque consideramos que algunas indicaciones que pretendemos incorporar como Ejecutivo son objeto de un proceso de consulta indígena. Básicamente dos materias que nos parecen estricto rigor importante de incorporarlas, que es abrirnos a la posibilidad de que existan áreas de conservación de pueblos indígenas, y segundo, que en las áreas protegidas ya existentes, donde existan comunidades indígenas o tierras indígenas, también ellos puedan participar de la administración de las áreas protegidas. Son dos indicaciones que se nos hizo presente en el proceso que realizamos con ustedes, con los asesores de los senadores de la Comisión de Medio Ambiente, y que nosotros compartimos, y eso obviamente requiere un proceso que nosotros ya lo hemos comenzado. De hecho, el día de ayer tuvimos una actividad de capacitación con nuestros seremi y nuestros encargados de participación ciudadana para poder desarrollar un buen proceso de consulta indígena en esta materia.
Una consulta antes de ofrecer la palabra al respecto. Yo entiendo que el tema de la consulta indígena ni siquiera hay acuerdo en cómo hacer los procedimientos. O sea, veo que eso entra en un laberinto un poco difícil de saber cuándo va a dar resultado.
En esta misma materia, y por el mismo motivo, yo me reuní con el senador Tuma, quien dirige una comisión bicameral para poder fijar un procedimiento de consulta indígena en indicaciones o mociones legislativas. Efectivamente, ese procedimiento aún no existe. Nosotros le manifestamos que, no obstante aquello, que teníamos toda la voluntad que en las materias indígenas que tienen pertinencia a consulta indígena, sean indicaciones presentadas por ustedes como senadores o por el Ejecutivo, puedan ser incorporadas ambas en un proceso de consulta indígena. No vamos a desarrollar dos procesos de consulta indígena. Y también sería absurdo consultar solamente las indicaciones del Ejecutivo y no consultar las indicaciones ya presentadas por los senadores y que en estricto rigor deben ser consultadas. Eso es lo que acordamos con el senador Tuma, pero efectivamente el procedimiento aún no existe.
Sí, pero presidente, pero puede consultarlo por la vía del procedimiento que tiene el Ejecutivo, porque como una moción, como es un mensaje, el proyecto en su esencia es un mensaje del gobierno.
Sí.
Entonces usted puede utilizar el proceso de consulta que el gobierno tiene establecido.
Efectivamente. Eso es lo que vamos a hacer. Vamos a hacer una compilación de todas las indicaciones que tienen pertinencia indígena y las vamos a incorporar en un puro proceso de consulta.
La idea original del OIT, del 169, es consultar a aquellos que le pueden afectar sus derechos, no a la que le otorgan derecho. Y esto es lo que busca, es otorgarle derecho.
Pero le afecta positivamente.
Senador Moreira, senador.
Sí, no, muy breve por su intermedio al señor ministro. Primero, yo sé que estas cosas no se pueden definir, pero por lo menos algún cálculo. ¿Cuánto va a demorar la consulta según el Ejecutivo? Luego quiero preguntarle también si esto va a ser de forma simultánea en todas las regiones o por orden. Y finalmente, ¿quién va a liderar este proceso de consulta? ¿El Medio Ambiente o el Ministerio de Desarrollo Social?
Lo va a liderar el Ministerio del Medio Ambiente. Nosotros tenemos planificado un proceso de 150 días hábiles y va a ser regionalmente en paralelo en cada una de las regiones dirigidas por los seremis de Medio Ambiente. El Ministerio es quien debe ejecutar el proceso de consulta.
Senadora
Yunger. Más allá de esa parte, digamos, que tiene que ver con la consulta indígena, yo tengo entendido que hubo como 800, no sé cuántas indicaciones, de saber cómo se van a procesar, qué tiempo vamos a poner, cuál es el cronograma, cuál es la propuesta del Ejecutivo, si es que tiene un timing, si nos vamos a poner un plazo, un cronograma, o sea, yo necesito saber cómo, sí, además de aquello específico, cómo se va a abordar.
Son un poco más. No obstante, nosotros ya hicimos el análisis, hay muchas indicaciones que se repiten, casi textuales, de uno u otro senador. No obstante, lo que nosotros también hemos concordado con CEPRES es que puedan ser dos procesos paralelos, es decir, consultar las indicaciones de pertinencia indígena, pero en paralelo poder abordar, obviamente presentar todas las indicaciones que no tienen que ver necesariamente con materia indígena, y es así se pueden hacer un trámite legislativo sin aquella condición de pasarlos por un proceso consultivo indígena.
Pero en términos igual, supongamos que se hace en paralelo, que habría que entrar a conocer mejor la posibilidad, pero supongamos que sí, que es factible. ¿Cuál es el horizonte de tiempo que ustedes como ejecutivos se están planteando? ¿Cuál es el diseño que ustedes tienen?
No, nosotros creemos que en enero estamos en condiciones de incorporar las indicaciones del Ejecutivo al proyecto de ley.
¿Cuándo?
En enero.
¿En enero?
Sí.
Estamos hablando de las indicaciones que no tienen impacto en el...
Que no tienen en la consulta
indígena. Esas podríamos estarlas trabajando acá.
Exactamente.
Eso. Febrero.
Mejor febrero ahora.
Sí, bueno. Yo tengo la razón por qué febrero.
Bien.
Eso es una consulta. Una. Tengo otra. Hace bastante tiempo, y ahora que está el Ejecutivo, sobre todo el ministro, quiero preguntar cuándo vamos a tener posibilidad de ver el delito ambiental. Yo ya tengo como 2 años o 3 años presentada esa moción, me interesa mucho, era anterior al actual Ejecutivo, pero me interesa igual de qué saber, presidente, usted en la comisión, como vamos recién en enero a tener las indicaciones de la biodiversidad, si podemos alguna vez abordar la moción.
Todas las sesiones para poder escuchar a los que tienen algo que decir al respecto.
Exacto.
Y en su minuto se nos dijo que el gobierno y la Comisión de Constitución estaban trabajando un proyecto en paralelo, el Código Penal. Iba a tomar un capítulo con respecto a los delitos ambientales. Y eso fue la última sesión que tenía. Yo no tengo un problema.
Todo lo que va a la Comisión de Constitución es una caja negra.
En primer lugar, la Comisión de Constitución no está viendo ningún proyecto.
No está viendo ningún proyecto, sí sabía.
Yo entiendo lo que estaban haciendo la reforma.
Porque quiero hacer claro. Yo me recuerdo, para ser fidedigno en esta historia, este proyecto se acordó en la sala que lo veía la Comisión de Medio Ambiente. En aquel entonces presidía la Comisión de Constitución el senador Larraín. Pidió expresamente en la sala de que se pasara a la Comisión de Constitución con un horizonte de tiempo que nunca se cumple, obviamente, y que siempre va a pasar lo mismo. O sea, está bien, nosotros lo vimos como Comisión de Medio Ambiente y después se nos solicitó que era importante que está hablándose de un delito ambiental, me pareció razonable, yo me allané, perfecto. El único tema es que ha pasado 2 años y no pasa nada. Quiero saber si el Ejecutivo tiene una propuesta o va a abordarlo, o vamos a esperar, no sé, senador Ortina, a lo mejor usted me puede ayudar, porque es miembro de la Comisión de Constitución. Con todo lo que están viendo, yo no sé si alguna vez se acuerden o pueden
estar. Si está en esta comisión, y habiendo integrantes de la Comisión de Constitución en ella, y no tengo problema alguno en ponerlo en tabla, hacer un refrescamiento
explicarle que hay una cuestión de información equivocada. A ver, en primer lugar, la razón por la que ese proyecto nos está tramitando es distinta, es porque el gobierno señaló que iba a enviar un nuevo código penal. Y esto lo dijo hace 2 años atrás. El código penal no ha entrado al Congreso.
No.
Entonces no tiene nada que ver la Comisión de Constitución, porque es que el gobierno lo ha enviado. Ahora, si ese proyecto, de ahí a que entre el código penal, de ahí a que se debata el tema del código penal, entonces yo considero que es mucho más acertado tramitar este proyecto en esta comisión, porque la Comisión de Constitución va a tener una cantidad, que después puede en segundo trámite revisarse los criterios, pero se puede adelantar allí. Y que el gobierno incorpore a este proyecto aquellas normas que tenía considerado en el Código Penal, que la adelante. Y esa es la manera de defender una moción parlamentaria que me parece legítimo que no se... se paralice.
Claro, se paraliza.
Bien, lo acordamos así.
Lo acordamos así. Y le pedimos al Ejecutivo que haga. Me parece súper sensato la propuesta del senador Espina.
Habría que hacer una lista, 3 o 4 constitucionalistas especiales que realmente puedan aportar sobre ese punto, porque es un tema bien especializado. Entonces, yo solo diría que para no retrasar el tema, pudiera haber una sola sesión con el proyecto en que el Ejecutivo y los parlamentarios pudiéramos
proponer. ¿Hay que votar en general en la comisión?
Pero creo que lo razonable es antes
de escuchar muchas opiniones.
Sí, pero penalistas, yo solo pediría penalistas especiados en medio ambiente. O sea, al final son normas penales. Entonces, podría uno buscar quiénes son los penalistas especializados en medio ambiente. Se llaman los penalistas, esto no hace transversales. No existe penalista en medio ambiente.
Ya vinieron, ya vinieron.
Es que los que vinieron no eran especialistas en medio ambiente.
Bueno, hagamos una propuesta de.
O sea, senador, sepa los que vinieron, no me acuerdo si vinieron
para ver quiénes son los que faltan.
Usted no era miembro todavía.
Lo que tengo que hacer es un recordatorio, porque efectivamente ya
tampoco el senador.
Pero quiero decir que yo comparto la propuesta del senador Espina y ese es el mecanismo. O sea, hacer una sesión que revisamos y el gobierno nos trae.
Pedir al gobierno que traiga las indicaciones, perdón, senadores, que traiga las indicaciones que tienen. Ellos tienen un proyecto supuestamente bastante listo de código penal. Bueno, esas indicaciones, esa parte del código penal, que tenga la buena voluntad del gobierno, la incorpore como indicación a este proyecto.
Sí.
Bien. ¿Le parece?
¿Le parece entonces acordado ponerlo en tabla más
el código penal nuevo?
Más
totalmente compatible.
Otras mociones vamos a revisar para que no queden pendientes de manera en el periodo tratar de sacarlas. ¿Parece?
Me parece.
Ya.
Agradece.
Se agradece.
Ya se va. Tarde de
cantidad. Adiós, que les vaya muy bien.
Adiós.